Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Bolivia concluye Conferencia Mundial de los Pueblos.
Bolivia, vicepresidente Álvaro García Linera acusa a Chile de institucionalizar el contrabando.
Guatemala, celebran el Día Nacional de la Desaparición Forzada.
España, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña denuncia hipocresía de la amnistía del ministro de Hacienda español.
España, Eva Pérez se presenta como rival de Fernández Vara en el PSOE de Extremadura.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, clausuró la Conferencia Mundial de los Pueblos, Sin Muros hacia una Ciudadanía Universal, realizada en la población de Tiquipaya, en el centro del país, destacando la esperanza emanada de las conclusiones alcanzadas en el foro.
La Conferencia Mundial de los Pueblos Sin Muros hacia una Ciudadanía Universal aprobó un decálogo en defensa de los derechos humanos de los migrantes y condenó la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México. Carlos Aznárez, delegado de Argentina, hizo un llamado al cumplimiento de los acuerdos de la conferencia.
De nada serviría este encuentro si no hay una comisión que ayude a la implementación. Esto no puede quedar en papel mojado. Lo dijo Evo claramente.
El delegado cubano Fermín Quiñones señaló la importancia de garantizar condiciones dignas a la población para que no se vea forzada a migrar.
Debemos trabajar por defender los derechos de los inmigrantes, debemos trabajar por defender un mundo mejor, pero debemos trabajar también por resolver los problemas estructurales que crean las migraciones.
El presidente boliviano hizo un recuento de las luchas sindicales bolivianas que derivaron en la construcción de un instrumento político que le permitió en 2006 llegar al gobierno con el voto popular.
Cualquier proceso revolucionario, una revolución para la liberación de los pueblos, solo puede hacer fracasar la división interna, porque la derecha en el mundo no tiene programa. Los pueblos tienen programa. Los pueblos saben qué tienen que hacer. Lo más difícil es cómo unir. Yo estoy casi seguro, si en cualquier país de América Latina primero nos unimos a los movimientos sociales y si sobre eso unimos a los partidos de izquierda, nuestros procesos de liberación, nuestras revoluciones serán imparables, hermanas y hermanos.
El jefe de Estado boliviano llamó a las organizaciones sindicales y a los delegados asistentes a mantener la unidad para lograr la verdadera liberación de los países de la región y denunció que las potencias mundiales buscan dominar a estos países para saquear sus recursos naturales.
El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, aseguró que Chile está institucionalizando desde el Estado el contrabando. Esto luego de que 9 funcionarios bolivianos que luchaban contra este delito internacional fueran condenados. Además, Linera observó un pronunciamiento de la mandataria de Chile por el caso de los bolivianos detenidos y afirmó que en ese país no existe independencia de poderes.
Están enjuiciando, no Bolivia, Chile está enjuiciando, una autoridad está enjuiciando por contrabando a esos camioneros. Y resulta que los acusan a nuestros funcionarios públicos de un acto ilegal. La ilegalidad es del Estado chileno que no combate el contrabando. La ilegalidad es del Estado chileno que fomenta el contrabando hacia Bolivia. Han creado una institucionalidad policial y judicial acorde a la sostenibilidad del contrabando. Es decir, ellos están institucionalizando desde el Estado el contrabando. No nos sorprende el abuso, la prepotencia y la ilegalidad con la que el Estado chileno, y en este caso la justicia chilena, se mueve. Hablan de independencia de poderes, pero la sentencia ya la declaró la señora presidenta Bachelet meses atrás, cuando ya estableció los cargos y casi dictó la sentencia.
Un tribunal chileno condenó este miércoles a 9 bolivianos, 2 de ellos militares, por los supuestos delitos de robo con violencia, contrabando y porte ilegal de armas, además de ordenar su expulsión.
Sin embargo, el gobierno de La Paz sostiene que el grupo combatía el contrabando en su propio territorio, por lo que acusó a Chile de invasión y secuestro de ciudadanos bolivianos que estaban cumpliendo con su deber.
En Guatemala, familiares de víctimas del conflicto armado interno conmemoran el Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La guerra civil duró 36 años y trajo como resultado la muerte de 200.000 guatemaltecos, 1 millón de desplazados y al menos 45.000 desaparecidos. El conflicto aún no se borra de la mente de los familiares de las víctimas 16 años después que se firmaran los acuerdos de paz. Por ello, cada año se conmemora el Día Nacional de la Desaparición Forzada. Aureliana Farfán, familiar de un desaparecido, resume así su sentir.
Son ya 33 años de estar tocando diferentes puertas para que nos cuenten o nos digan dónde están nuestros familiares y los demás guatemaltecos y guatemaltecas que abruptamente fueron arrancados de nuestros hogares.
Aunque ya se han emitido sentencias en contra de militares por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura y masacres contra población civil y otros procesos siguen abiertos, las heridas no sanan, aunque ya han pasado muchos años. El olvido no es la opción, según recalca Orlando Blanco, presidente de la bancada UNE.
Olvidar no podemos, perdonar a quienes, porque no hay un reconocimiento. Y en la medida de que si los militares de alguna forma dijeran dónde están sus restos, eso contribuiría mucho a reconciliarse, tal vez para algunas personas, ¿verdad? Pero para nosotros es un poco difícil.
En el marco de dicha conmemoración y a pesar de la lluvia, familiares de las víctimas colocaron en la plaza central 450 sillas vacías como símbolo de ausencia. Paulo Estrada, hijo de uno de los desaparecidos, se refiere al sentido simbólico de la instalación.
Cada silla simboliza 100 personas que fueron detenidas, desaparecidas durante el conflicto armado interno. Todos estamos enfrente del palacio porque creemos que el palacio simboliza el poder hegemónico y sobre todo ese poder militar, que los militares desde aquí emplearon su estrategia genocida.
Para Ana María Melgar, familiar... Para Ana María Melgar, familiar de uno de los desaparecidos, esta conmemoración debe ser patrimonio de todos los guatemaltecos.
Que esté vinculada directamente con alguien asesinado durante la guerra me genera un compromiso bastante fuerte, pero creo que en realidad pues a todas las personas nos debería de interesar, tal vez no posicionar a una persona en específico, pero sí conocer nuestra historia, ¿verdad? Porque por lo que luchaban esas 450 personas que están hoy ahí, son cosas que aún siguen pasando.
En 2016, el Ministerio Público encontró en excavaciones realizadas en una zona militar más de 500 osamentas, por lo que militares de alto rango de alta en la década de los 80 en esa zona están siendo procesados por delitos de lesa humanidad. No obstante, las fosas donde se encuentra casi la totalidad de los desaparecidos es un secreto que quizá los asesinos se lleven a la tumba. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha denunciado la hipocresía del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal. No conforme con ello, también criticó al PSOE por haber hecho exactamente lo mismo antes.
Sí que es cierto que suena raro en un señor que auspició una amnistía fiscal y que ahora justifica, según qué expresiones, el hecho de cambiar de forma total y absoluta o querer involucrar a otros partidos en querer tapar lo que en definitiva sucedió, ¿no? Que es que sus amigos se beneficiaron de esa medida, ¿no? Igual que también pasó con el PSOE, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Nosotros ahí también condenamos la hipocresía del PSOE en ese sentido, porque ellos también hicieron amnistía fiscal, en las cuales también sus amigos se beneficiaron, ¿no? Si me parece mal que el señor Montoro diga eso, no me parece mal, lo que sí que es cierto que un poquito más de coherencia sí que se le pediría. Me voy más al fondo del asunto, y el fondo del asunto es grave, más que nada porque él quiere involucrar al resto del arco parlamentario en una decisión muy hipócrita.
Este miércoles, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, anunció en el Congreso que propondría una modificación de la Ley General Tributaria para evitar que se produzcan nuevas regularizaciones fiscales, como la Declaración Tributaria Especial de 2012, conocida como la amnistía fiscal, hecho que criticó Rufián.
En cuanto a la intención del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, de no responder a las preguntas que se le hagan en su próxima comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP, Rufián lo ve lógico.
Rufián ha sugerido también que el ex tesorero del PP habló con algún representante de ese partido para cambiar su versión sobre la supuesta irregular del partido, porque resulta curioso que fuera tan valiente hace unos años y ahora no lo sea, ha sentenciado.
La parlamentaria regional del PSOE, Eva María Pérez, ha registrado oficialmente su precandidatura a la secretaría del PSOE extremeño, que es de revitalización del modelo organizativo y del proyecto político para ofrecer garantías de triunfo electoral, y a pesar de no contar con el aparato de su partido.
Así lo ha aseverado tras presentar la documentación en la sede regional socialista en Mérida, donde llamó a los votantes del PSOE a hacer una revolución silenciosa.
El 16 de julio hablarán las urnas y vamos a hacer una cosa en Extremadura. Vamos a hacer una revolución silenciosa para que los militantes y las militantes que con su silencio, con su trabajo, con su ilusión, no quieren estar hoy aquí porque no pueden estar aquí o porque temen estar aquí, que el día 16 de julio puedan estar tranquilamente con el secreto de su voto, depositando un voto y una en la urna y apostando por el cambio. No solo es posible, sino que es necesario. Así que yo animo a todos los compañeros y compañeras de Extremadura a que nos acompañen en esa revolución silenciosa.
Pérez fue consejera de Educación en el gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 2005 y volvió al cargo entre 2007 y 2011, tras acceder a la presidencia de la Junta Guillermo Fernández Vara, cuya precandidatura también ha sido registrada esta tarde en Mérida.
Pérez ha señalado que está orgullosa y satisfecha por vivir un momento histórico para el PSOE extremeño, ya que es la primera vez que concurren varios candidatos a la Secretaría Regional, entre ellos una mujer, ella.
Que en el hecho de dar un paso al frente no hay un gesto de valentía por mi parte, que es un acto de responsabilidad, de una profunda responsabilidad. Responsabilidad porque afrontamos este proceso conscientes de que el proyecto político que representamos supone, como he dicho antes, un hito histórico, supone un motivo de esperanza y de ilusión para el socialismo extremeño.
Ha explicado que se siente respaldada por numerosos militantes y en general por personas de izquierdas, progresistas, que están muy esperanzadas con esta precandidatura.
Pérez aprovechó la ocasión para manifestar su solidaridad a un pueblo de mi comarca, Villanueva de la Sierra, Cáceres, por el incendio forestal que sufre estos días y que es un hecho que padece especialmente año tras año. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.